¿Sabías que el tango es considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de Uruguay? Están con nosotros en su programa Los Viajeros, un programa donde viajamos con la imaginación a todas partes del mundo. Y hoy tenemos la segunda parte de nuestro programa de Montevideo. Así que no se pierda la primera parte, porque ahí vemos lo que es el centro, iniciamos con lo primero que tenemos que conocer de Montevideo y ahora conoceremos otra parte. Así que si ustedes lo que quieren es escuchar la primera parte para estar al día y para saber de qué se trata, pues lo que tienen que hacer es meterse a la plataforma www.lahr.mx, donde pueden conseguir la primera parte de Montevideo. También en Spotify nos pueden encontrar como Los Viajeros-LaHR, donde están los programas, y ahí también pueden localizarlo. Ahora que si ustedes lo que manejan es Instagram, pues no se preocupen, porque también en Instagram, en Los Viajeros con Marinoel, están los programas que estamos pasando. Así que búsquenlo en donde, debajo de la información del programa, antes de las fotos, hay unos circulitos y ahí van a encontrar Uruguay. Busquen Uruguay y dentro está Montevideo, la primera parte. Así que no tienen ningún pretexto para no escuchar la primera parte y tampoco tienen pretexto para escuchar la segunda parte de Montevideo, que va a estar de verdad muy interesante. Recuerden que nos gusta que nos compartan sus viajes en Instagram, así que etiquétenos en cualquiera de sus viajes, cualquier experiencia que tienen, para que nosotros conozcamos esos lugares que ustedes también están conociendo, o a lo mejor es un lugar que los viajeros no hemos ido y se nos antoja ir. Así que recuerden etiquetarnos cuando suban historias en Instagram. Yo soy Marinoel, comenzamos. ¿Están listos? Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a Montevideo. Bueno, pues ya estamos con nuestro invitado de hoy, segunda vez que están los viajeros viajando con nosotros a Uruguay. Y bueno, escuchen su tono de voz, es sensacional. Gerardo, bienvenido a Los Viajeros.
Muy buenos días a vos, Marinoel, y a todos tus escuchas. Es un gustazo estar nuevamente con ustedes.
Oye, Gerardo, yo tengo una amiga, argentina, de Buenos Aires. Uh-huh. Y lleva muchos años aquí. Y ella, cuando va a Buenos Aires, le dicen que habla como mexicana. Pero cuando está acá, nosotros decimos, hablas definitivamente como argentina. Ella dice, pero ¿por qué vos me notan que hablo así? Y el tonito, le digo, porque definitivamente es el tonito. ¿Te sucede lo mismo a ti?
Algo parecido, ¿sabes? Yo creo que tenemos una ventaja, bueno, una ventaja no, una condición diferente a los que emigraron en el pasado. Hoy estamos mucho más cerca con esto del internet y tal, y mantenemos, creo, más firmemente las raíces, ¿no? Pero sí, se nos pegan palabras, el no manches, el órale, ¿no? Se te van pegando, entonces cuando vas allá la gente dice, pero ya te mexicanizaste. Y sí, un poco, claro que sí, comemos tortillas y tamales y tal, ¿no? Sí, claro. Oye, adoptamos costumbres.
¿Tienes el ahorita?
No, el ahorita no, ese sí no se me ha pegado. Lucho contra ese ahorita, a diario.
Eres puntual, definitivamente.
Trato, ¿viste? Lo que pasa es que ya el ahorita significa que no va a ser una realidad. El ahorita es la premonición de que no va a suceder como debe ser. Entonces, por eso trato de no adoptarlo.
Sí, el resto eso nos pasa mucho. El ahorita nos pasa ahorita, mucho ahorita, los mexicanos.
El ahorita es cuando se pueda.
A mí lo que me gusta de ustedes, y nos pasa a nosotros los mexicanos, y les pasa a los argentinos, a diferencia de los españoles, y no quiero quedar mal con los españoles, porque, bueno, definitivamente también son muy cálidos, pero son más bruscos en su forma de hablar, son más directos, ¿no? Y ustedes y nosotros y los argentinos tenemos ese tono cálido que hacemos como muy cariñoso, ¿no?
Sí, de este lado del continente adoptamos los diminutivos, ¿no? Que no los tienen en Europa. Y eso a veces podemos ser muy crueles, pero suena mucho más tierno, ¿no? Es una virtud, creo yo, de sana convivencia.
Sí, definitivamente. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte comercial y no se muevan de sus asientos porque es el segundo programa de Montevideo y escuchen el primero porque estuvo muy interesante.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Guía de turistas.
Se apuró con el tango, compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano.
Bueno, para hacerles un recordatorio de dónde está Montevideo y qué es Montevideo, bueno, por Montevideo es la capital de la República Oriental de Uruguay. Uruguay limita al noroeste con Brasil, al oeste con suroeste con Argentina y tiene costa en el Océano Atlántico por el sur. El actual territorio uruguayo fue conocido durante la época colonial como Banda Oriental e incluía parte del actual estado brasileño de Río Grande del Sur. Gerardo, antes que nada, antes de entrar de lleno, nomás recuérdanos cómo llegamos a Montevideo desde México.
Mira, tenemos 3-4 aerolíneas que viajan, siempre con una escala, ya sea en Ciudad de Panamá, con Copa, con Avianca en Lima, con LAN Chile en Santiago, o con, ya no me acuerdo, con una que te hace escala en San Pablo. Y después okay. Aeroméxico que te lleva a Buenos Aires y de ahí se puede cruzar en ferry, en el buquebús, Buenos Aires, Montevideo, un paseo muy interesante, no, en ferry no más de hora y media de viaje.
Yo me quedo con esa, ¿eh? Yo me quedo con esa. Llegar a Uruguay en barco está increíble, ¿no? Llegar por el mar.
Y una escala en Buenos Aires nunca está mal. Nunca está de más una escala en Buenos Aires. Ciudad maravillosa, por cierto.
Efectivamente. Ya vimos Buenos Aires, pero bueno, nos falta mucho más porque es una ciudad que, diga, es un país enorme que hay que conocerle muchísimas cosas, ¿no? ¿La mejor época para viajar a Montevideo?
La primavera, septiembre, octubre, noviembre, y el verano siempre es bonito también, ¿no? Muy cálido, para disfrutar mucho de playas. Si es la idea disfrutar de la costa, definitivamente después de diciembre, enero y febrero.
Sí, y además sí hay que gozar. En Uruguay hay unas playas que ya vamos a platicar de estas playas tan preciosas. Uh-huh. Gerardo, en el programa anterior nos quedamos en un estadio así medio, no sé de qué era el estadio, de béisbol o de voleibol o de qué era este estadio. Ahí nos quedamos. Pero te faltaron algunas cosas antes de llegar al estadio.
Sí, para un uruguayo siempre llegar al fútbol es una prioridad. Así que me salté el Teatro Solís y algún otro punto de mucho interés para quien decida visitar Montevideo. Y en esa línea, para continuar con la charla, para tener una idea mejor de lo que se puede hacer por Montevideo, una parada obligatoria es el Teatro Solís, en honor a quien fue el que descubrió el Río de la Plata, allá por 1516. Y que de hecho, de paso, en ese mismo viaje fue... Bueno, los que habitaban esas tierras, los charrúas, lo mataron, ¿no? De ahí la fama de aguerridos de los charrúas. Pero bueno, el Teatro Solís, la idea surgió por la clase acomodada de Montevideo 10 años después de la creación de la República, en el año 1840, de crear un lugar donde pudieran asistir las clases acomodadas de la ciudad, los patricios, para poder tener un lugar donde tener ejercer cierta presión al gobierno, en fin, a las autoridades, y decidieron construir el Teatro Solís. Ya para el año 1860 el teatro ya estaba en funciones y tuvo mucho éxito. En aquellos tiempos que no habían redes, radio ni otra forma de comunicación, había una farola roja que alumbraba el cielo, y cuando esa farola roja se encendía, toda la ciudad sabía que algo iba a ocurrir en el teatro. Esa farola hoy, hasta el día de hoy, sigue encendiéndose cuando hay presentaciones artísticas en el teatro. O sea, que si pasan por la ciudad y ven la farola roja, pues bueno, hay que acercarse al teatro porque hay noche de espectáculo. ¿Está bien? Bueno, todo iba muy bien para el teatro. Obviamente era un emprendimiento privado, pero allá por el año 1930, cuando los logros deportivos del Uruguay eran superlativos, la gente dejó de ir al teatro y empezó a ir al fútbol, y fue donde las clases sociales se encontraban, y dejó de ser rentable el teatro, y los propietarios de entonces decidieron venderlo, y en 1930 pasó a ser 1937, perdón, pasó a ser propiedad del gobierno de Montevideo, y desde entonces es un espacio público administrado por el gobierno del departamento de Montevideo. Ahí encontramos en el teatro exposiciones de fotografía que son gratuitas, guías que también son gratuitas por lo que es el teatro, donde encontramos una construcción con mucho mármol traído de Italia, mármol de Carrara, lámparas, caireles que cuelgan del techo, que fueron construidos por una empresa británica, destruida, por cierto, en la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos alemanes en Londres destruyeron esta fábrica, y creo que este teatro es uno de los... Bueno, las últimas obras de esta empresa están en Montevideo. ¿Está bien? Y se presentan de todo tipo de espectáculos, desde música clásica, o sea, filarmónicas, ballet, ópera, murgas, conjuntos de rock, acústicos, canto popular. O sea, está abierto a la ciudad, está abierto a la cultura en todas sus expresiones, y es lo que hace a Montevideo, al Uruguay todo, pero a Montevideo en particular, un lugar abierto a diferentes corrientes culturales, filosóficas, y lo hace un lugar muy libre, muy abierto a diferentes expresiones. Un lugar sin duda lindo de visitar. Hay un restaurante maravilloso ahí a un ladito en el mismo teatro, que se come alta comida. Ahí sí pecaron de, creo yo, de demasiado clasistas, y una alta cocina francesa, pero bueno, si uno no quiere ir hasta allá y aprovechar el viaje, también es una buena opción de comer alta gastronomía francesa, ¿vale?
Qué increíble la historia de este teatro, y además ustedes se destacan por ser un país muy culto, un país con mucha cultura, muchas obras de arte, bueno, diferentes cosas. Así que qué interesante esto del teatro que nos cuentas. Bueno, que le bajó la importancia el fútbol, ¿no? Qué increíble también, es algo ya de su cultura, ¿no?
¿Vos sabés que el Uruguay, como fue creado como una, lo veíamos el otro día, como una estrategia, bueno, tal vez no en el origen, pero sí al final fue una estrategia británica para poner algodoncitos entre los dos gigantes del cono sur, y al haber tan poca población, el fútbol fue una de los aspectos que dio identidad a ese nuevo estado. Lo primero fue allá por 1870 la creación de una escuela pública, laica, gratuita y obligatoria. Eso fue un aspecto que marcó la identidad nacional. El otro fue los avances sociales, ¿no? En la legislación, el voto de la mujer, el divorcio. por la sola voluntad de la mujer, el divorcio. Y otra fue el fútbol, que fue, yo creo que fue el punto álgido de la creación de identidad nacional.
¡Qué increíble, qué padre! Bueno, pues otro de los edificios que te faltó fue un palacio.
¡Wow! Sí, ese es obligado, 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 obligado. Es majestuoso, realmente sublime. En la época de la economía uruguaya a nivel de Estados Unidos o cualquier país de Europa, se construyó allá por el año 1925, se terminó de construir y se inauguró, a 100 años de la Declaratoria de Independencia, se inauguró el Palacio Legislativo. Es un edificio majestuoso, greco-romano, altas columnas, todas en mármol, tres bóvedas, luminarias, y ahí es donde sesiona el Palacio Legislativo, donde sesionan las dos cámaras, la de senadores y las de diputados y la Asamblea General. Majestuoso porque ahí se encuentran obras como, por ejemplo, la primera Constitución, cuadros de los principales plásticos que hicieron obras recordando y conmemorando las gestas de independencia y de revolución, principalmente contra España y contra el Imperio portugués o brasileño, según el caso, y una serie de esculturas en torno a, ya en el exterior del edificio, y un parque donde descansar, contemplar el paisaje, la majestuosidad del edificio y relajarse de verdad de ver la armonía que ahí se respira. Bueno, adentro sí. No tanto, ¿no? A veces.
Bueno, pero sí son uno de los países que se destacan por armonía. Por el momento sí tienen armonía aparente.
Por el momento.
¿El edificio se puede visitar?
Sí, sí, se puede visitar. Sí, claro, claro, está abierto. Hay visitas guiadas que se deben ahí de agendar. Las sesiones del Parlamento son abiertas al público. Uno puede estar en las gradas y asistir a una sesión del Senado o de diputados presentando un documento y pasar a la barra y ahí estar presente en las sesiones del Parlamento. O sea que es un espacio abierto, público, democrático, libre, en donde está abierto a todo mundo, incluyendo obviamente a quien nos dé el privilegio de recibirles.
A mí una de las cosas que me gusta de conocer los lugares, de hecho, en mi página de Instagram le puse una foto donde hago ese comentario, y las ciudades no solo hay que conocerlas por abajo, sino también hay que conocerlas por arriba, hay que conocer un poquito. A Montevideo vamos a llegar en barco desde Argentina y entonces no vamos a conocer la parte de arriba, entonces andamos buscando un lugar donde ver en las alturas Montevideo. Vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a conocer dónde puedo conocer Montevideo en las alturas.
Vengo de un sitio perdido en el sur.
Hagamos una pausa en el recorrido. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Regreso viajando a Montevideo, nuestro segundo programa de Montevideo, porque nos faltó mucho que ver. Pero ahora resulta que es interesante llegar en barco, pero también es interesante llegar en avión. A ver, cuéntanos esto que nos dices en el corte comercial.
Bueno, el Río de la Plata tiene su origen, obviamente, en la colonia, cuando los conquistadores vieron que a través del río Paraná, que conectaba con el Alto Perú, los afluentes bajaban por ahí hasta el Río de la Plata, o sea, río Paraná, río Uruguay. Y ellos creían que las corrientes traerían plata de las minas del Perú hasta el estuario. Menuda decepción cuando que no había plata y no había nada, ¿no? Dijeron, aquí, ¿qué estamos haciendo? Perdemos el tiempo. Ahí fue cuando dejaron unas vaquitas y huyeron. Estuario, bueno, no es un río propiamente, es un estuario, es el estuario más grande del mundo, y la diferencia es que todo río tiene dos orillas. Este tiene solamente una, y está cercado por dos costados. Una sería la costa argentina, Buenos Aires hasta La Plata, y el otro es lo que es la península de Punta del Este. Ahí en el extremo, de la península es donde termina el Río de la Plata y comienza el Océano Atlántico. Entonces, tenemos playas desde Colonia, que está frente a Buenos Aires, que es donde nace el Río de la Plata, hasta Punta del Este. Y después de ese punto, del otro lado de la península, tenemos ya el Océano Atlántico.
Y esto lo podemos apreciar en un avión, me supongo.
Es espectacular también, te comentábamos recién, llegar en avión porque se ve claramente las aguas más oscuras del estuario, las que traen los sedimentos del río Uruguay, cómo en determinado momento se cortan y comienza el agua clara del océano. Es como pintado por un niño. De un lado más oscuro y del otro el océano limpio.
¡Qué bonito! Y bueno, si quiero subir algún mirador o alguna cosa así, ¿tienen ustedes?
Mira, hay tres opciones. Voy a hacer algo de publicidad, pero es la verdad. Una es el Radisson, el Hotel Radisson Victoria Plaza, que en el piso 25 tiene un restaurante maravilloso con una vista privilegiada de la bahía, el puerto, y el Cerro de Montevideo. El otro es el mirador del Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno del departamento, ¿no? Del gobierno departamental, que está sobre la avenida 18 de Julio. Desde la Plaza Independencia, donde está el mausoleo, 10 minutos caminando, uno está ahí. Y el otro es el propio Cerro de Montevideo, donde está la fortaleza del cerro, que fue aquella que construyeron los portugueses en 1716. Un lugar maravilloso también, donde se ve la ciudad desde otra perspectiva. Desde la perspectiva, ya vemos, contemplamos toda la ciudad en su esplendor, en su magnitud. Cualquiera de las tres opciones son maravillosas. Ahí en el Radisson se puede uno sentar a tomar un cafecito viendo la bahía o... no sé, un té, la merienda, comer, por ejemplo, el mediodía, un buffet, es una excelente opción. El Palacio Municipal, bueno, se sube al elevador y pronto, ahí llegó, lo contempla y se retira, libre circulación también. Y el cerro, que también es propiedad de la nación, del Estado, también es de libre acceso.
¡Ay, qué interesante! Bueno, pues nos tenemos que ir a la fiesta. Aquí los viajeros nos gusta la fiesta. Cuéntanos del carnaval más largo del mundo, que todo el mundo pensábamos, incluyendo hoy, que la fiesta estaba larga, pero no es así.
No, es larga, mas no es, yo qué sé, no es el descontrol con el que uno asocia siempre al carnaval. Muy por el contrario, es un espacio cultural, popular, satírico, con gran contenido de crítica social, política, en el cual diferentes corrientes artísticas se hacen presentes en los diferentes barrios de Montevideo y del interior del país. En los barrios hay lo que nosotros llamamos un tablado, es una especie de teatro, donde los diferentes conjuntos hacen sus presentaciones en la noche. Es un espectáculo que puede comenzar a las 8 y termina a las 12, 1 de la mañana. Y es un teatro tal cual. La gente se sienta, ahí está el escenario, y nos sentamos a contemplar qué es lo que tienes para ofrecer al espectador. Hay diferentes corrientes artísticas. Las dos más importantes o representativas de la cultura local son el candombe, de ascendencia africana. Esto lo trajeron los esclavos cuando llegaron al Río de la Plata. Y bueno, esto es tambores, baile, mucho ritmo, mucha fuerza, ese ímpetu que tiene todo lo afro, y que bueno, tiene sus orígenes en la colonia cuando en determinados momentos los propietarios de aquellas pobres personas les permitían ser un poquito libres y les permitían danzar, bailar, tocar el tambor, cantar. Ahí tiene su origen y hay barrios que son dignos de mención, que hay que conocer y acercarse a una cuerda de tambores, como le llamamos. Son barrios Sur y Palermo. Cualquier fin de semana, si uno está por Montevideo, se puede acercar y formar parte de la experiencia. Los otros son la murga. La murga tiene su origen a principios del siglo XX, cuando una murga de Cádiz llega a Montevideo y hace un espectáculo y gustó tanto que unos jóvenes de Montevideo crearon la primera murga imitando aquel estilo y le pusieron la gaditana que se va, porque bueno, la despidieron y dijeron, pues así te llamarás. Y bueno, y con la llegada de españoles, una corriente migratoria muy importante en la guerra civil y demás, hizo que la corriente artística se afianzara mucho más en la cultura popular y hoy es parte de la identidad. Fútbol y murga van de la mano. O sea, los himnos al fútbol uruguayo más importantes son hechos por murgas, sin duda, y están presentes en cada partido y en cada carnaval. Entonces es una experiencia interesante de vivir porque uno tiene siempre la idea de ensuciarse, huevos, agua, harina, no sé. No. Somos más pacíficos, creo yo. Y nos gusta más sentarnos a contemplar un espectáculo que ser parte de él, ¿no?
Que cambia mucho. Qué bueno que nos los dices, porque hay mucha gente que huye a los carnavales. Y bueno, este es otro tipo de carnaval como un poco más tranquilo. Pero lo que no es tranquilo son estas visitas a la playa, porque la playa es única y única es en Uruguay. Cuéntanos esta playa enorme, larga, que 24 kilómetros que mide esta playa. ¿O cuánto mide?
24 kilómetros es la rambla costanera, la rambla de Montevideo, que fue, bueno, a la fecha debe tener 110, 115 años fácilmente. Fue construida a principios del siglo XX por etapas, pero la idea fue siempre hacer, con esa convicción laica, republicana, del Uruguay de principios, de fines del siglo XIX y principios del XX, de democratizar los accesos a las diferentes zonas de la nación, de la república. Y con esa idea se creó la rambla costanera o paseo marítimo, también se le conoce con esos términos, de facilitar el acceso a las personas de todas las zonas de la capital. Y bueno, es una avenida muy importante que conecta el puerto de Montevideo con los accesos, la salida ya del departamento, donde se puede disfrutar de la playa de una manera muy relajada y con diferentes entornos geográficos, islas, pendientes, no sé, los atardeceres de un lado, los amaneceres del otro, un lugar para visitar, caminar, andar en bicicleta, jugar, en fin, si van con niños es una experiencia maravillosa, sentir la libertad de poder andar en paz, bueno, creo que no tiene precio y ahí se puede encontrar.
Dinos una cosa, nosotros estamos acostumbrados aquí en México que las playas pertenecen pues a la construcción, así hay un hotel, pues no es que pertenezca, no es de ella, pero la entrada, el acceso es directo por el hotel o por los restaurantes o por lo que hay en la playa. En otras partes del mundo esto está prohibido, siempre hay construcción, calle y luego la playa, ¿no?
Exacto.
¿Qué sucede aquí en Montevideo?
Es exactamente eso. Los edificios, las construcciones, los hoteles están de un lado, una avenida, una calle, aquí le llaman acera, donde los peatones caminan, y después la playa. El acceso a las playas, así sea en Punta del Este o en el balneario que uno quiera, el acceso es libre a la playa, porque la playa es de la nación y el acceso es de los ciudadanos que son los dueños de la nación. Y como bien de la nación, deben de tener acceso todos los ciudadanos y habitantes de un país. Por esa razón, no hay que pedirle permiso a nadie para ir a un lugar donde es propio, que es de la nación.
Además, lo precioso es que puedes caminar por este, bueno, le llamaríamos como malecón, avenida, y de un lado tiene el mar y puedes disfrutar del mar yendo, como dices, en bicicleta, corriendo o simplemente paseando, ¿no? Puedes disfrutar de todo este recorrido. Vamos a hacer un corte comercial, pero sé que cerca de ahí hay una península que se llama Punta Brava. Cuéntanos un poquito esta zona verde que está muy cerca aquí de la Rambla, si la podemos visitar, porque es una cosa extraña en medio del mar, pero no nos digas, vamos a un corte comercial y regresando, antes de que Leo nos corte, vamos a ir un corte y regresando vamos a platicar de esta zona verde.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Aquí de regreso ya en lo último visitando Montevideo con Gerardo, que nos da mucho gusto. A ver, Gerardo, cuéntanos un poquito qué es esto de Montacarretas.
Punta Carretas. Punta Carretas es un barrio.
Puntas.
Punta. Punta Carretas es un barrio de Montevideo que tiene, bueno, da al mar, da la costa, la Rambla. Y ahí está, entre otras cosas, el club de remo, club de pescadores, donde se puede disfrutar de la pesca del día y comer muy rico. Y como todo en Montevideo y en Uruguay, la Concepción, en sus orígenes, fue democratizar los accesos a los diferentes lugares del país para generar una integración social que trajera paz y armonía entre sus habitantes. Y es lo que han logrado con este tipo de espacios públicos, verdes, de recreación, donde se puede disfrutar de la armonía y la naturaleza con mucha tranquilidad y confianza. ¿Mm?
Bueno, pero también pensaron en la gente que nos gusta comprar. Bueno, no, yo no me incluyo, la verdad no soy muy compradora, de hecho evito ir a estos lugares, pero sé que mucha gente expresamente va a los centros comerciales. Y consiguieron un lugar increíble para hacer un centro comercial.
Un poco loco, pero sí. Ahí cerquita, a cuadras, o sea, caminando se puede ir perfectamente, está lo que es el Punta Carretas Shopping, que es el centro comercial de los más bonitos de Montevideo. Este lugar tiene una historia, bueno, nada nuevo en un centro comercial, pero sí tiene una historia muy peculiar. Y es que este lugar, antes de ser transformado en un centro comercial, fue una cárcel que se fundó o se creó a principios del siglo XX, obviamente fuera de lo que era la ciudad vieja. Pero, bueno, la Guerra Fría llegó al Uruguay también, y allá por los años 60 un grupo armado, guerrillero, Tupamaros, comenzó a tener acciones militares en el país. Fueron detenidos y fueron a parar a este lugar. Lo singular de esto es que en el año 1971 se dio la fuga de una cárcel más grande en la historia. Todos habremos visto la fuga de Alcatraz. Bueno, pero esto fue un poquito más interesante porque se escaparon 111 personas. Pero que no eran presos comunes, eran presos políticos. Con un nivel de, bueno, era diferente, ¿no? No es lo mismo ser preso, un delincuente común, que ser un preso político. Bueno, en esas condiciones estas personas lograron escaparse, conectaron celda con un boquete en la pared de los tres niveles. Cada extremo del tercer y segundo nivel hicieron dos boquetes en el suelo para conectarlo con la celda de abajo. Y con la primera celda del primer piso hicieron un túnel que cruzaron la calle. Imagínense ustedes presos, ¿no? No tenían dónde esconder la tierra, no tenían herramientas, en fin. Y lograron al final llegar a una casa que estaba habitada, que fue copada por un comando externo. La vecina que vivía ahí quedó espantada de ver que salía gente como si no hubiera mañana de la cárcel. Y esta gente pudo escaparse de esa cárcel. Fue la fuga de una cárcel más grande en la historia del mundo. O sea, hasta el día de hoy no se ha podido repetir semejante hecho. Y bueno, después fueron capturados. Este movimiento Tupamaros es el que, si conocen a Pepe Mujica, bueno, Pepe Mujica logró escapar ese día de ahí junto con otros dirigentes del movimiento guerrillero. Entonces, es un lugar que tiene una connotación histórica importante, aunque vale decirlo que cuando uno entra al shopping center, si no sabe la historia, no se la puede imaginar.
Pero bueno, entras por un arco, que eso te da una idea, ¿no? No entras en una puerta de vidrio, sino tiene el arco original de la cárcel, ¿no?
Es verdad, es verdad. Y bueno, si uno se lo... Si ve, invito a los oyentes, si van por Montevideo, miren algunas fotos de la cárcel que en internet hay, y hay espacios, hay áreas donde uno, si agarra la foto y dice, va, esto es de aquí, de este pasillo, seguro. Pero bueno, hay que poner un poquito de tiempo para encontrarlo, ¿no?
Bueno, ahora actualmente creo que eres el primero y creo que es importante que la gente lo sepa.
Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en
Los Viajeros.